Buenas tardes, buenas tardes, 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy no hemos empezado tarde porque yo me haya despistado, que quede claro, ha sido un poco por el tema de programación. Bueno, además, como todo parece que las cosas van de una manera un poco especial, un poco extrañas, un poco divertidas, un poco preocupantes o no, he decidido, como parece ser que puede haber una presidencia coral en la Generalitat, yo también voy a hacer lo mismo. Cada día habrá un presentador distinto aquí. ¿Por qué no? Podría ser. Abre una lista y a lo mejor cada día ponemos un presentador. O lo hacemos cada mes, cada dos meses, pero esto es lo que hay. Me parece que estamos un poco ya... No sé si lo que les estoy diciendo es en plan divertido, en plan crítica, en plan sorprendido, pero estoy muy alucinado. Sinceramente, muy, muy alucinado. Si llegara a producirse una situación de esta, yo creo que ya... Esto es el disloque absoluto. Pero bueno, cada uno tiene que aguantar y tiene que soportar lo que ha votado, no ha votado, ha dejado de votar. Pero estamos en una situación un poco complicada, ¿eh? No nos engañemos. Por parte de todos. Pero eso de la presidencia coral, a mí ya me parece muy, muy fuerte. Pero bueno, quería comentarlo porque a lo mejor algún día... Estoy cansado y digo, vendrá Andrés Carbonell a presentar el programa. Y lo hará durante una semana. ¿Por qué no? O nuestro compañero Juan Arias, que hoy está por aquí, que nos va a hacer de productor, también presentará el programa. Bueno, y Pedro Ruiz. O Ángel Sánchez. No, yo creo que el primero tiene que ser Ángel Sánchez Vergara. Que es como... Lo está deseando. Presentar el programa durante unos días. Pues, Ángel, yo vendré de tertuliano. Y tú presentarás el programa para hacerlo... Como a lo mejor es la presidencia de la Generalitat, pues Tiempo de Español también será coral. Así de bien. ¿Qué les parece? Bueno, ya veremos por dónde sale el sol. Bueno, por cierto, mira, Ángel dice que se está riendo. Dice, ja, 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 ja. Normal. Es que para ver las cosas un poco distintas. Pero bueno, a partir de ahora vamos a abrir los teléfonos, porque tenemos en principio... un pack de dos entradas para el partido Sporting Español, o Español Sporting del sábado a las 8:30, gentileza de Rombus. Así que los teléfonos, los habituales, tienen que llamar, dar el nombre, el apellido y el teléfono, y los senadores o el propio Robert Borràs de Rombus, que vendrá sobre las 7:30, 8:15, serán los elegidos para decidir qué oyente pues puede ir al partido entre el Español y el Sporting de Gijón. Repito, vamos hasta 4:20 más o menos a pasar los... No tienen que pasar por antena, simplemente tienen que llamar. Nuestro compañero Juan Arias, que hoy nos hace aquí un favor, cogerá el teléfono y tomará el nombre y el apellido. Y luego, por supuesto, el teléfono. Hay un lío ahí de... ¿Estamos en lo que estamos ya o no, Marc? ¿Tenemos algún problema? Uy, me parece que tenemos problemas con los teléfonos. ¿Ya? Vale, pues ya están bien. Ya se puede llamar, que los teléfonos están bien. Bueno, al margen del tema coral, que podría ser Coral Bistuer también, que no está nada mal, vamos a recordarles la última hora del equipo. Hoy ha hablado Arbilla, lo vamos a escuchar dentro de unos instantes. Antes, por supuesto, saludaremos a los tres senadores que están hoy aquí, como son Ramón Lluís. Lo hago al revés hoy, porque luego Andrés, que ya te veo. Luego resulta que Andrés Carbonell se pone a hablar y habla desde la distancia. Y cuando ahora no le voy a decir que hable, se acerca. Andrés Carbonell y Francesc Lechaire, de cara al partido del sábado frente al Sporting de Gijón. Ya saben que Arbilla tiene algún problemilla, pero él ha dicho que va a jugar, que hay que apretar los dientes, sea lo que sea, y que va a jugar. Caicedo ya está bien definitivamente. Además, a Caicedo le han convocado para la selección ecuatoriana, que va a jugar dos partidos de clasificación para el Mundial de Rusia los días 8 y 13. Ante Argentina y Bolivia. Así que viaje transoceánico para Caicedo. También viaja Hernán Pérez, que está convocado con la selección de Paraguay. Al margen de hablar, por supuesto, y de escuchar la última hora del equipo y también la rueda de prensa de Arbilla con los tertulianos senadores, hoy hablaremos de la situación del equipo, de cómo han vivido estos tres partidos, porque yo recuerdo que la última vez que vinieron fue cuando el equipo sufrió la descarga emocional de la derrota 0-6 contra el Madrid. Hemos sacado 6 de 9, que no está nada mal, aunque nos ha dejado ese mal sabor de boca el partido del otro día frente al Deportivo de La Coruña. Así que con todo esto nos tiremos hasta las 8:30 y los últimos 15 minutos, como ayer no pudo ser porque acabamos un poquito antes, hoy les vamos a dejar con el recuerdo del partido número 200 de Tiempo de Español, un partido que ustedes pudieron escucharlo, no sé si todo el mundo, el pasado domingo en la previa del partido frente al Depor, partido Español-Salamanca, resultado 3-0, temporada 97-98, partido que se jugó en Montjuïc y que se disputó un 2 de noviembre del año 97, Español 3, Salamanca 0. Recordaremos ese partido, es el número 200 de la historia de Tiempo de Español. Ya saben que en la previa de los partidos fuera de casa les ponemos, es la primera vez que lo hacemos, y el miércoles o el jueves, dependiendo si hay liga o no hay liga, dependiendo también de muchas cosas, siempre lo volvemos a recordar por si algún oyente pues el pasado domingo no pudo escucharlo. Las 7 de la tarde y casi 9 minutos, hasta las 8:30, en directo, como siempre, sintonía Tiempo de Español. Saludamos a los tertulianos, senadores, Francesc Lecheira. Francesc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Andrés, ahora sí, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué vas a buscar? Caramelo ya, ¿no?
Agua, me he olvidado.
¿Te has olvidado el agua?
Me he olvidado el agua, sí.
Vale. Buenas tardes.
No, prefiero.
Ahora se aleja.
Prefiero una estrella.
Pues una estrella. Bueno, la estrella vendrá luego. Buenas tardes. Sí, Ramón Llull, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Lo del tema coral, ¿cómo lo veis? Sin comentarios.
Yo no lo he oído, es la primera vez que lo he oído.
Pero es verdad.
Sí, sí. Sería... Bueno, sí, se ha hablado, sí, he oído la información.
¿De dónde ha salido la información?
De la CUP.
¿De la? De la CUP. Bah, creo que sería el prestigio de la Generalitat quedaría tocado, sinceramente. Lo digo, lo dice una persona que el que me conoce sabe cuál es mi manera de pensar. Pero si se hiciera esto...
No, yo aquí, independientemente, Ramón, de la manera de pensar de cada uno. Quiero decirte que cada uno tiene sus ideas políticas, que aquí no vamos a entrar.
Hay una frase, perdona.
Pero es el tema de que una presidencia coral...
Hay una frase, no me acuerdo quién la dijo, muy conocida, que dice, a veces es conveniente que una persona muera por un pueblo, pero que no un pueblo muera por una persona. Y yo creo que esa frase se está aplicando en este momento, en el momento actual que estamos viviendo en Cataluña.
¿Alguna consideración más?
No, la verdad que yo estoy un poco fuera de órbita cuando se habla de política, pero sé que todo está muy revuelto y que difícilmente se hacen las cosas con coherencia, simplemente eso.
Bueno, como a nosotros nos preocupa el español, pero también es verdad...
Sí, me sorprende que saque este tema con una tertulia del español, pero bueno.
Sí, pero es que al principio yo creo que... No sé si en plan ironía o no, pero ha sido un poco curioso lo que he escuchado y quería comentarlo.
Sí, me ha sorprendido un poco, pero bueno.
Bueno, son
tú eres
dos minutos,
el director y presentador.
De momento.
Porque a lo mejor con sistema este, la semana que viene soy yo.
Exacto. ¿Te gustaría?
O Francesc Lecheira.
¿Te gustaría o no?
Creo que no estoy capacitado para llegar a tu nivel.
¿No? Sí, yo creo que sí. Está capacitado. Sí. Andrés, estás capacitado. Las 7:10. Recordamos que estamos en este impasse, en el sentido de que todos los oyentes que quieran o que les apetezca ir el próximo sábado al palco Rombus, tenemos un pack de dos invitaciones. Es posible que Robert Borràs, que viene un poquito más tarde de Rombus, nos dé la buena noticia de que tiene a lo mejor otras dos invitaciones, pero de momento solo estamos sorteando el pack de dos entradas para el palco Rombus, para vivir una experiencia interesantísima en el palco de Rombus, para ver el partido entre el Español y el Sporting de Gijón el sábado a las 8:30, y podrán ver de pleno también al colegiado Clos Gómez, que nos pita el sábado. 7:11, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos otro momento estrella. Al jugador Navarro del Español. Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940 euros totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 12 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, la salud de los senadores, que hacía días que no los veía por aquí, después de la derrota 0-6 contra el Real Madrid, y supongo que habrá muchas cosas que discutir, que debatir, que analizar después de estos tres partidos que han pasado, recuerden, Real Sociedad, Valencia y Deportivo. Y las palabras también de Álvaro ayer, pidiendo paciencia, tranquilidad, que y analizando también un poquito que el equipo está mejor que el año pasado, aunque reconociendo muchísimos errores, sobre todo en el tema defensivo. Valoraremos también si de cara a este partido sería bueno repetir el tridente famoso de Marco Asensio, Caicedo y Gerard Moreno, dependiendo también de dónde colocan a cada jugador. Con Estrella Damm, 7 y 13 minutos, aún seguimos con las llamadas para los oyentes que quieran ir al palco Rombus. Vamos a escuchar otro momento estrella del programa, que es por supuesto la rueda de prensa de Arbilla, que ha reconocido, entre otras cosas, bueno, te tengo que seguir hablando, bueno, pues no pasa nada, no podemos, hablamos con los senadores. ¿Qué hacemos el sábado?
Ganar.
No, al margen de ganar.
Hombre, yo creo.
¿Jugarías con el tridente o no?
No. Yo no, yo creo que estuvimos durante unos primeros partidos buscando la tecla. La tecla se encontró en los dos partidos de San Sebastián y el Valencia aquí. Y de repente, no sé por qué, no lo entendí. Se hace el cambio, quizá porque la prensa y todo el mundo decían de jugar los tres delanteros, no sé qué pasó por la cabeza del míster, y nos hace el cambio cuando a mí me parece un error y pienso que no lo ha de repetir en este próximo partido.
Pero situando a Marco Asensio, por ejemplo, en la media punta, ¿no es mucho mejor que situarlo en la banda y poder jugar los tres en otro tipo de sistema?
Pero es que el sistema, mira, hay un principio en el fútbol que es no cambiar lo que funciona. Pues ya cuesta encontrar algo que funcione. Cuando lo has conseguido encontrar, un esquema que te funciona y funciona bien, no hay ninguna razón, salvo que haya lesiones o expulsiones o lo que tú quieras, pero se puede mantener el esquema. Un equipo no puede jugar un día con 5 defensas, al día siguiente con 4-2-3-1, luego el 4-4-2, luego Asensio de extremo. En fin, yo creo que esto es un desbarajuste y yo creo que el equipo se ha de mantener dentro de una línea. Esta línea es con un 4-4-2 con Asensio, o un 4-4-1-1, si quieres, con Asensio detrás del punta, que juegue uno de los dos puntas, en función del equipo contrario, en función de lo que quiera, que jueguen dos extremos de 4-4-2, es decir, que puedan apoyar atrás.
¿Para ti el sistema cuál sería entonces?
Para mí 4-4-2, pero con Asensio de segundo delantero, dijéramos.
Andrés.
Bueno, pues más o menos lo que yo pienso, lo que piensan todos los seguidores de nuestro español. La defensa, naturalmente, está fallando, pero ¿por qué falla la defensa?
¿Qué piensan todos los seguidores del español, has dicho?
Sí, todos los que vamos a ver.
Andrés se adjudica una representación importante, sí, no. Todos los seguidores del español.
Sí, bueno. Los seguidores más o menos que
¿qué entendéis?
Que vemos todos los partidos. Que vemos todos los partidos, vale. No los que vamos al campo cada domingo.
¿Tú harías jugar otra vez a los tres?
Yo lo que no haría nunca, poner en un extremo a un jugador que no ayuda al defensa. El defensa era novato. Después pone dos líneas de cuatro totalmente separadas, que es la clave de que la defensa esté tan mal, porque los defensas no son tan malos. Pero está mal situado el equipo porque juegan dos líneas de cuatro muy separados. Este, el chaval este, el Asensio, lo puso de extremo cuando el lateral era un novato.
Que era Correa.
Que era Correa. que yo siempre que lo he visto en el B me ha parecido muy bueno. Cuando lo vi la otra vez con el primer equipo esta pretemporada, me pareció también que seguía la misma línea que seguía, jugaba con descaro, subía sin ningún reparo, o sea que como si no le viniera grande la primera división. Al revés que Raíllo lo veía bien en el B, y cuando llegaba a la A lo veía más tímido, más apocado. Este lo veía igual en un sitio que en otro. Me parece un defensa bastante aceptable. Pero claro, si hace dos líneas de cuatro separadas y el que tiene que apoyar a ese defensa, que digamos que es un poco novato, es un jugador que no defiende, como Asensio, resulta que está estropeando a un extremo, porque ese no es extremo y menos derecha, por la izquierda todavía ha jugado con la selección, pero lo que no puede jugar es de extremo por la derecha, porque abandona totalmente al lateral de su lado. Y después la línea de cuatro está muy separada, y en medio hay un pasillo que allí entran, pues como quieren, nada más que ganan la espalda a los primeros cuatro, se encuentra ya con la segunda línea. Pues,
tú no lo harías, pero en otra posición.
Sí, como jugó cuando jugó bien.
El día del Valencia.
Sí, el día del Valencia. Detrás de un delantero.
Pero el día del Valencia no jugaron los tres.
No detrás.
El día del Valencia jugaron dos.
Es que
dos.
No tienen por qué jugar los bueno, tres. Ha de jugar uno de los
luego
dos.
Luego seguimos hablando.
Uno de los dos. Y él detrás de ese delantero.
Es decir, o Caicedo o Gerard y Marco Asensio.
Y él detrás.
Ramón. Ver, yo confirmo lo que dicen tanto Lechaira como Andrés, pero confirmo lo que dijo hace 15 días aquí en este mismo micrófono que yo estoy ahora, el maestro Espada, en el sentido de que los equipos se tienen que formar amarrando bien desde atrás. Y lo que vimos en el campo de la Real Sociedad, tal como ha dicho Andrés, aquello fue un desbarajuste.
Del Depor, perdón.
Aquello fue un desbarajuste total. Total. Y en cuanto a las líneas de cuatro separadas, eso está ocurriendo, no ocurrió solo en el campo del Depor, ha pasado más de una vez. Que en el centro del campo, entre el centro del campo y la defensa, entre la línea de cuatro, la media y la defensa, hay unas autopistas tremendas. Y por eso a veces los defensas se encuentran.
¿Pero tú lo serías jugar a los tres o no?
No, porque para jugar los tres, a ver, los tres, con tres delanteros, nada más pueden jugar en España los dos equipos que conocemos, porque sabemos que son jugadores que llegan cinco veces y te marcan cuatro goles. Los nuestros, por desgracia, llegarán cinco veces y marcarán uno y medio, si es que lo marcan. Por lo tanto, tú no puedes jugar con tres delanteros.
Bueno, luego hablaremos también de esos 14 goles recibidos, que somos el peor equipo de primera, pero también hay que valorar las partes positivas. Tenemos 9 puntos, tenemos más puntos que el año pasado, con un calendario más complicado que el del año pasado, y eso también hay que valorarlo.
No, totalmente.
Luego lo hablamos, porque ahora sí que vamos a escuchar a Arbilla a las 7 de la tarde y 20 minutos. Recuerden que aún tenemos los teléfonos abiertos mientras dure la rueda de prensa que Anitz Arbilla ha realizado este mediodía en el entrenamiento allí en la Ciudad Deportiva de Anijarque. Una vez que acabe esta rueda de prensa, ya cerraremos los teléfonos para todos los oyentes que quieran entrar en el sorteo de un pack de dos entradas para el palco Rombus del sábado, partido entre el Sporting de Gijón y el Español. El sorteo lo haremos antes de finalizar el programa y ya le diremos al ganador dónde tiene que ir a buscarlo, porque a lo mejor Robert nos trae aquí las entradas, no lo sabemos. Pero que no se preocupe, el ganador o los ganadores, siempre habrá un segundo ganador por si el primero no puede ir, asistirá el sábado, gentileza de Rombus, a ese partido entre el Español y el Sporting. Escuchamos ahora a Arbilla, estábamos en ese momento estrella, pues con Estrella Damm la cerveza al Mediterráneo. Hablaba Arbilla de sus problemas físicos porque reconoce que no está al 100%, pero quiere jugar.
Bueno, la primera, pues bueno, está claro que bueno, llevo pues más o menos un mes con bastantes problemas y bueno, no llego a estar al 100%, pero bueno, yo creo que al final en el fútbol también pues yo creo que no hay un partido, una semana que puedas estar sin tener un dolor, ¿no? Bueno, intento hacer todo lo que está en mis manos para poder llegar. Bueno, en este momento, pues esta semana la verdad que ha ido bien. Tengo pequeñas molestias, pero bueno, creo que puedo estar disponible para el míster y bueno, espero poder llegar bien al 100%, sobre todo para el sábado. Y bueno, la segunda, pues sabemos, un Sporting, nos vamos a encontrar, bueno, sobre todo con esa ilusión de que ha vuelto a Primera División. Se le ha visto este comienzo de liga que bueno, los partidos los hace con muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, y tiene gente importante. Yo creo que tiene gente rápida por bandas, luego arriba, pues bueno, se ha visto que tiene gente con gol. Y bueno, yo creo que un equipo muy intenso, ¿no? Yo creo que, bueno, con esa ambición que les ha dado el poder estar en primera división, yo creo que el bloque lo ha mantenido, y seguramente nos vayamos a encontrar un partido bastante, bastante difícil.
Hola, Naitz. Te quería preguntar por el tema de la defensa, porque, bueno, de momento balance 3 victorias, 3 derrotas. Un poco el balance que tú ves, la primera pregunta, hasta ahora en las 6 jornadas que llevamos, y 2, el tema de la defensa, 14 goles encajados, el equipo que más goles encaja de la liga. ¿Qué está fallando en la defensa? Un tema que te toca a ti de cerca.
Bueno, está claro que sí. Bueno, los números están ahí. Está claro que, bueno, defensivamente... Bueno, yo creo que al final el partido de Valencia es el partido más completo en todos los sentidos, y yo creo que es a lo que nos tenemos que aferrar, ¿no? Porque, bueno, está claro que hemos encajado muchos goles. Luego, al final, el día del Madrid, que fue un poco desastre, ¿no? Que fueron 6 goles. Pero, bueno... Creo que el equipo, bueno, sabe cómo tiene que hacer las cosas. Al final también sabemos que el otro día el Deportivo, pues bueno, también tuvimos unos errores. Pero bueno, poco a poco estamos en ese comienzo, un poco intentando adaptarnos un poco al trabajo que lo hacíamos bien el año pasado. Y este año, pues bueno, estamos teniendo un poco altibajos. Pero bueno, seguramente poco a poco vayamos adaptándonos a esa perfección. Y no tengo, la verdad que no tengo miedo, porque bueno, tenemos una gran plantilla, el equipo defensivamente es sacrificado, y creo que tenemos una muy buena defensa. Yo creo que tenemos que estar tranquilos, creo que poco a poco iremos mejorando esos aspectos, y creo que somos un equipo competitivo y iremos mejorando. Hombre, está claro que bueno, la gente nueva al final lo que quiere es intentarse adaptarse rápido para poder entrar en ese 11, poder entrar en los planes del míster, y seguramente pues la gente nueva también nos tiene que aportar en unos casos experiencia, en otros casos pues esa calidad para defender tanto como para atacar. Y bueno, poco a poco pues bueno, se está viendo que hemos hecho partidos muy buenos, como el día del Valencia. Creo que ha sido un partidazo que en todos los sentidos, y nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que somos capaces de poder hacer un partido, un fútbol como el que hicimos en Valencia, y nos tenemos que mentalizar que bueno, cada partido tenemos que salir al máximo, tenemos que dar lo que dimos la semana pasada el martes, y que bueno, que lo tenemos que disfrutar y pensar que eso es lo que digo, que al final el último partido es el que tenemos el fin de semana.
Yo te quería preguntar por esas molestias que tienes. No sé si te han hecho algún estudio y ven de dónde provienen, y si tienes ya algún plan específico o plan de prevención para que no se alarguen más, y ahora ya más o menos estás bien, no seguir arrastrándolas.
Bueno, sí que tenemos un plan de prevención. Está claro que bueno, que al final son dolores que te vienen, porque no es una rotura, que al final una rotura, pues bueno, está estipulado como que son ya un mes, son 4 semanas, 3 semanas. Esto, pues bueno, al final lo del pubis me ha llegado también en un momento que bueno, que parecía que salía del tendón de Aquiles, que se me iba a terminar, y de repente me ha salido esto del pubis. Y bueno, espero que bueno, sabemos que va a ser un poquito más largo, que iré teniendo molestias bueno, cada día, cada fin de semana, y bueno, pues tendré que apretar los dientes, intentar, pues bueno, saber sufrir en este sentido, y espero que poco a poco, pues bueno, vaya notando esa mejoría y bueno, pueda ir eliminándose esos dolores.
Hola, Naitz. ¿No te parece que de cara a este partido con el Sporting los problemas quizá no estén precisamente en defensa, sino en la forma de encontrar las conexiones arriba y un poco la verticalidad y el papel de Marco Asensio? Y luego, ¿cómo vivís en el vestuario pues eso, el encaje de este chaval que tan joven, ¿no? Y que está dando tanto juego.
Bueno, sabíamos que un jugador que venía del Madrid, sabíamos el potencial, lo demostró el año pasado. Bueno, yo creo que estamos encantados de tener un jugador así, que bueno, que marque la diferencia, que tenga ese desparpajo, ¿no? Para tener 19, 20 años lo que tiene, pues tiene unas condiciones extraordinarias. Yo creo que bueno, seguramente pues este año nos aportará muchísimas cosas. Y bueno, creo que en este fin de semana la clave va a ser un poco el bloque, como estemos como bloque. Sabemos que tenemos esas pinceladas de calidad, de que pueden marcar la diferencia, y es lo que esperamos, ser sólidos de nuevo como fuimos contra el partido contra Valencia en casa, y luego pues sabemos que arriba tenemos condiciones, tenemos calidad, tenemos gol, y bueno, que estemos acertados también en ese aspecto.
Hola, Knights. No sé si de ahí en el vestuario tenéis la sensación de que cuando os marcan un gol os venís un poco abajo, y si hay que hacer algún trabajo psicológico o algún tema mental para mejorar ese aspecto.
Bueno, esta semana se ha hablado de eso, que al final, bueno, hemos tenido, bueno, yo creo que los dos partidos, ese Villarreal y el partido del otro día, que bueno, que no hemos sabido bueno, adaptarnos a esa situación de cuando encajamos un gol. Pero bueno, yo creo que bueno, ya somos mayorcitos, creo que bueno, tenemos que dar la cara en todos los aspectos. Al final, vayas perdiendo, vayas ganando, tenemos que seguir dando el callo hasta el final, porque bueno, yo creo que en el fútbol muchas veces han visto remontadas, y bueno, creo que tampoco es que haya que preocuparse que bueno, psicológicamente tengamos que mejorar eso. Bueno, yo creo que, como te he dicho, creo que somos mayorcitos, creo que tenemos que dar el 100% en cada minuto, en cada balón, en cada acción, y es lo que buscamos, y seguramente pues poco a poco también vayamos logrando esa mentalidad ganadora.
Hola, Nais, buenos días. Yo quería preguntarte por un jugador del rival, por Alen Halilovic, que sería un poco el Marco Asensio del Sporting. No sé si habéis hablado de cómo pararle o qué características le ves a este jugador.
Bueno, está claro que bueno, que es un chaval que ha salido del Barça, es un chaval que bueno, que está con hambre, quiere demostrar como Marco. Al final son jugadores que bueno, que están debutando en primera división, por así decirlo, y bueno, tienen esa ilusión y tienen ese desparpajo, son chavales jóvenes y tienen hambre. Pero bueno, no nos obsesionamos tampoco con un jugador en especial, o sea, que al final sabemos el Sporting está haciendo bien las cosas, un equipo muy intenso, es lo que nos preocupa, que al final yo creo que como bloque es más difícil pararlo que como un jugador como Halilovic. Yo creo que nos tenemos que centrar en el Sporting, que está haciendo bien las cosas, y a partir de ahí, pues bueno, sabemos que ellos también pues están en primera división, tienen gente de calidad, y al final, bueno, tienen gente que bueno, que les pueda definir un partido. Pero bueno, no es lo que te digo, que al final nos centramos lo que es el Sporting.
Hola, Knights. En este inicio de campeonato, ¿os está costando un poco aislaros de todo lo que se vive en el entorno? Un poco, ganamos al Valencia, la Real Sociedad, parece que seamos la leche, perdemos en Riazor y parece que esto sea un desastre.
La verdad que es difícil, porque bueno, parece que arrancamos, luego de repente, pues bueno, no hacemos un buen partido en Coruña, y bueno, parece que nos ha costado un poco, ¿no? Que tenemos esos altibajos, y es lo que te he dicho, que al final lo que tenemos que demostrar es que tenemos esa ambición, tenemos que se note que queremos ganar los partidos, que queremos ir al 100%, que se note pues que estamos con chispa. Lo que queremos es estar para notar o hacer notar que estamos al 100% y que la gente lo vea y que los equipos lo noten, ¿no? Que cuando vengan a jugar contra un español que digan, joder, que mira cómo está este equipo, que está al 100%, que se deja la vida en cada balón. Y es lo que queremos buscar. Queremos ser un equipo ambicioso que bueno, que quiere aspirar a cosas, a intentar, pues bueno, que cada partido se le haga difícil al rival meter un gol, y yo creo que ese es un poco lo que queremos llegar a hacer. Está claro que bueno, que al final los comienzos siempre son un poco dubitativos, no hemos tenido ese comienzo tan esperado, pero bueno, creo que si nos centramos en el partido que hicimos en Valencia, yo creo que tenemos muchas cosas ganadas.
Estamos muy bien.
Venga. Gracias.
Siete y 31 minutos, antes de seguir con la tertulia, que se ha unido también Robert Borràs de Rombus. Ya tenemos aquí el pack de las dos entradas, así que habrá que venir a buscarlas aquí. Nos vamos a Natural Optics Claret, porque todos de aquí, casi todos llevan gafas. Ramón, ¿te las has escondido o qué eran las gafas? Robert, ¿tú no llevas?
Supongo que tarde o temprano no. Las tendré que poner porque ya empieza a tener problemas.
No te las escondas, que yo sé que tú has ido a Natural Optics Claret para revisarte la vista, que ya te toca, porque cada día ven menos, Andrés.
No veo muy bien.
No, sí. No, ven bien de lejos, de cerca no.
Voy a tu esposo y veo bien ahora.
Bueno, pero porque has ido ahora, pero no. Antes no veías. Pues no hablas del echaire. que eso ya es lo último, que cada día ves menos tú también. Y te queda cerca Natural Optics Claret. Ya sabes que si quieres ver bien, porque no es lo mismo cualquier óptica que Natural Optics Claret, especialistas en monturas, cristales graduados, ya sabes que Natural Optics Claret está en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger Daflo, y que son profesionales de la salud visual. ¿A qué te queda cerca?
Lado de casa.
Es el lado de casa. ¿Está? Y además, bueno, porque no practicáis mucho deporte, pero la gente que hace deporte, monta en bici o hace running, pues tiene la oportunidad de graduarse las gafas también gracias a Natural Optics Claret, porque Natural Optics Claret, ya sabes que lo natural es ver bien, y hay algo importante, no es lo mismo Natural Optics Claret que ir a cualquier otro tipo de óptica. Natural Optics Claret está en San Antonio María Claret 37, si quieres llamar para pedir hora, que te haga una muy buena revisión de la vista, que y ver un poquito en qué fallas. 93-459-3516, 93-459-3516. Además, Natural Optics Claret tiene también un servicio de audiometría, que algunos ya estamos para ir allí. Natural Optics Claret, Nápoles, entre Nápoles y Rollo de Flo, calle, recuerden, San Antonio María Claret 37, especialistas en montura, cristales graduados y profesionales de la salud visual, porque lo natural es ver bien. Bueno, tenemos aquí los 20 oyentes que han llamado, que son, a ver, si entiendo la letra, que son más complicados, pero lo voy a entender, y además veo bien. José María Muria, Tomás Cortés, Jordi Faus, Miguel González, Carlos Escuredó, Dani Pérez, Mari Carmen Rivas, Nuria Pérez, José María Muria, Laura Tobarra, Francisco Petro, José María Pellegrí, Jordi Martín, Juan Carlos Cruz, Conchi Fernández, David Jover, Esteban Fox, Francisco Cantón, David Cierco, José Carmona, Juan Cruz, y aquí están todos los 20 para el sorteo. Luego iremos con el sorteo. Tenés que decir un número y a partir de ahí que yo seré la mano que vaya a decidir el ganador. El otro día fuisteis vosotros. Gracias, Robert.
No, un placer. Como ya sabes, nosotros siempre que podemos para eso estamos, para
bueno, tenemos los ganadores español. Porque hay alguna posibilidad,
sí, por si acaso, y es posible que a lo mejor pueda haber otro pack. Hasta mañana no lo vamos a tener seguro, pero por eso vamos a sacar dos ganadores, uno fijo y el otro será el suplente en función de si mañana tenemos esa disponibilidad.
Bueno, estábamos después de escuchar a Arbilla con las dudas, estábamos comentando cuando hemos empezado la tertulia sobre si va a jugar el tridente o no el tridente. Te faltabas tú, Robert, porque aún no habías llegado. ¿Crees que tienen que...? Bueno, estabas escuchando.
Os hemos estado escuchando. Digo hemos porque ha venido también Fede del despacho de Rombus, que luego ya también... Si hay un momento, habrá que darle entrada, porque técnicamente es...
Pero es como esto es coral.
Es bueno, aquí sí,
cada uno,
sí, claro, por supuesto.
Coral. Aquí cada uno dice, bueno, sí, puede ser, hablamos.
Pero... sí que coincido en una máxima, y es que cuando algo funciona no hay que tocarlo, y no podemos estar yo entiendo que el equipo se está acoplando, que Sergio está intentando encontrar el sitio a cada uno de los jugadores. Desde el inicio de temporada también estuvimos comentando que sabemos cuáles van a ser esos jugadores que este año están llamados a llevar la batuta del equipo, a ser los que han de liderar este proyecto deportivo y sobre los que se ha de cimentar. Y encontrar el esquema no es fácil, pero sí que en los partidos tú no puedes estar cada partido cambiando el sistema y intentando comprarlo en función del rival. Yo creo que el sistema de juego lo has de encontrar tú a base de repetirlo, que los jugadores sepan dónde juegan, cuáles son los apoyos, vayan cogiendo su rol dentro del equipo. Y hoy monto un sistema y el partido siguiente hago otro, los jugadores al final acaban por no saber dónde juegan. Un equipo se cimienta en su base defensiva, sobre todo, pero si no tiene esa solidez defensiva, el equipo luego de defensa hacia arriba juega totalmente descolocado. Estamos haciendo un sistema en el cual en este momento ha de girar el equipo en torno a Marco Asensio. Y la verdad es que todavía yo creo que ni él mismo sabe dónde ha de jugar, y aquí es donde pienso que Sergio se está equivocando. No sé cuál es el sistema correcto, habéis propuesto aquí varios, yo no acabo de tener claro tampoco cuál es, pero sí me preocupa que el staff técnico no lo tenga claro todavía y no lo haya descubierto. A mí el día del Valencia el equipo me gustó muchísimo, sinceramente, me gustó mucho, jugó muy bien.
Los sí, jugadores hay que sacrificar a uno de los tres, se sacrifica.
Pero por supuesto, hay veces que no por meter más jugadores arriba o más delanteros, el equipo va a hacer más goles o va a jugar mejor. Si es que a veces tú tienes que ser capaz de que tu sistema genere huecos por los que entrar y por los que atacar. Y a veces tú metes más jugadores delante y eso es un error. Estás comiendo huecos al resto de jugadores. Y con esto no te digo que lo correcto sea que jueguen los tres o que no lo jueguen. No lo sé. Pero hemos de encontrar realmente...
Y el día de la Real jugaron dos. Sí. Jugó Marco Asensio y Gerard. Sí, sí. El día del Valencia, Marco Asensio y Caicedo.
Sí.
Y para el Sporting, ¿cómo lo planteamos?
Se cambió.
No, para el Sporting, ¿cómo?
Ah, para el Sporting.
No, ya el día del Depor, no, el Depor juega los tres.
No, por eso
planteo el día del Sporting. Teniendo en cuenta que Arbilla sí que vuelve.
Yo pienso que Marco Asensio...
Marco Asensio no está.
No lo puedes poner en banda, a Marco Asensio no lo puedes poner
pero
en banda.
Pero tú jugarías con los tres, ¿o no? Es decir, Marco Asensio media punta con un 4-2-3, con un 4-4-2, pero... Un pivote defensivo y Marco Asensio y dos hombres en banda. Y arriba Gerard y Caicedo. ¿Puede ser eso o no?
Esta es una opción. Contra el Sporting igual tú puedes jugar con un pivote defensivo, poner en el centro del campo Asensio y jugar con los dos delante. Para mí es un sistema nuevo. Volvemos otra vez a un sistema nuevo. O apostar por lo que ya...
Es un sistema habitual, sí. Pero con un cambio importante, que juegas solo con un pivote defensivo, que puede ser o Cañas o Víctor Sánchez. ¿Cuál es un poco la valoración? ¿Jugamos con eso o con un 4-2-3-1, poniendo a los dos pivotes defensivos, con Marco Asensio en el centro, con Gerard Moreno en la banda, con un extremo y con Caicedo, o quitar a Caicedo, poner a Gerard Moreno y jugar con dos bandas?
Yo pienso que en este momento... El partido del sábado anoche, es un partido muy importante porque viene después de una derrota.
Sí, pero también.
Y que...
Pero tengamos en cuenta una cosa, y tampoco podemos olvidar, es decir, hemos hecho 6-9.
No.
Le hemos ganado a la Real Sociedad y al Valencia.
Sí,
es que siempre nos acordamos de lo último, ¿no?
Yo estoy muy satisfecho de tener 9 puntos. Y creo que ahora, además, lo comentábamos antes de entrar, los 4 próximos partidos. 4 partidos, que son Sporting, Betis, Rayo
y Granada,
que son equipos, sin menospreciar a nadie, inferiores al Español, es donde se va a decidir un poco
¿dónde
el
vamos?
Papel que vamos a hacer en esta liga. Es decir, si hacemos 10 o 12 puntos en estos 4 partidos, realmente es que aspiramos a estar arriba. Arriba quiero decir sextos, octavos, cuartos, ya veremos.
Cuartos.
Ya veremos, pero quiero decir, estos 4 partidos contra equipos inferiores no puedes hacer 4 puntos. Si haces 4 puntos, sabemos que vamos a luchar por la permanencia y se acaba. Entonces es un partido que para mí es importante. El problema actual nuestro básicamente es la defensa. Entonces tienes que jugar en todo caso con un pivote defensivo que sea más un stopper, estilo Cañas.
Quiero decir, Diop.
Bueno, Diop no está.
Bueno,
como Diop no está, pues no está. Pero Cañas, que es un hombre que guarda la posición y que tapa delante de los dos.
Yo creo que Cañas juega.
Yo creo que Cañas tiene que jugar.
Entonces, la duda es con quién juega.
En tu teoría, en el equipo del que hablas, habría que quitar a Víctor Sánchez. Por lógica, si juega
con un 4-4-2 para colocar a Marco Asensio ahí.
Si quieres colocar a Marco Asensio.
Lo que comentábamos el martes también. En épocas pretéritas, de la Peña Moisés, Costa de la Peña, Ito de la Peña, Francisco Brenovich, se jugaba así.
Sí.
Con un pivote defensivo y luego un jugador que tocara. Yo no sé si la característica de la. Bueno, a mí de la Peña y Marco Asensio me recuerda mucho. No tanto Francisco era más organizador.
Sí, pero
de acuerdo
fíjate
en eso.
Que cuando jugó, fíjate, el equipo de la final de Copa del 2006, cuando jugamos con
4-3-3,
jugamos con los tres,
¿pero
sí,
qué equipo
pero
era?
Eran tres pivotes defensivos, claro.
Eran Costa, Ito y Fresson. Bueno, Fresson defensivo era...
No, Fresson era un hombre de trabajo de centrocampo. poco... las cogía todas de cabeza. Un poco alocado como jugador, pero de cabeza.
Pero jugabas con Ito y Costa.
Jugaban Costa, Ito y luego entró Moisés. O sea, gente...
Claro, y luego los tres de arriba tenían libertad absoluta.
Los tres de arriba tenían total libertad para ir como quisieran. Uh-huh. Pero porque detrás estaba la cosa muy, muy, muy sostenida. Entonces, si tú pones a los tres...
Bueno, podría ser también un
te quedas sin extremos.
Un sistema, un 4-3-1-2. Con De La Peña, sí, por delante. Sí,
como
y
era
luego
De La Peña
Luis García
y Tamudo,
y Tamudo,
sí,
claro.
Vale, pero... O sea, yo, en tú, este partido, tú, yo, Víctor
Sporting...
Sánchez Cañas, Víctor Sánchez Cañas,
¿sí?
Asensio Caicedo y Hernán Pérez...
No estás haciendo muchos... No estás haciendo muchos... Muchas cábalas ahí, ¿no?
No, es que yo no...
Tú haces un 4-2-3-1.
Yo haría el equipo del Valencia, el equipo que ganó al Valencia. El equipo que ganó al Valencia.
4-2-3-1.
4-2-3-1. Este es lo que haría yo.
Es decir, en la portería Pau, Arbilla, Álvaro, Rocco, Duarte, Cañas, Víctor, por delante...
Hernán Pérez.
No, Hernán Pérez no jugó.
Jugó Montaña.
No.
Sí, empezó Montañés y luego entró Hernán Pérez.
Jugó Hernán Pérez con
Asensio
Víctor Álvarez
y Caicedo. Yo sé lo que... Y Gerard Moreno entraría en la segunda parte, al cuarto de hora, 20 minutos, en función de cómo va el partido.
Andrés.
De alguna manera, el 4-2-3-1 me lo habéis quitado, que lo estaba pensando de plantear, con los dos pivotes que habéis dicho, el Cañas y Sánchez. Después a las bandas, a Hernán Pérez, ya al otro lado, o pondría, igual prescindiría un poquitín de Víctor Álvarez, y pondría
a Burgui,
porque yo creo que con lo que está demostrando los datos que sale, habría que dar una oportunidad de un partido entero, a ver qué eso es, y dejar a Asensio en su sitio, que es delante de estos tres, y delante un delantero, Messi igual Caicedo, que...
¿No pondríais, por ejemplo, a Gerard en una banda?
¿A Gerard en una banda? No.
No, jugarías con dos
extremos. Puede ser el delantero.
No, pero a ver, si quieres...
Él o Caicedo, delantero.
Por eso lo que te digo, que
tres,
no pondrías a Gerard en una banda.
No, lo pondría de delantero a él o a Caicedo.
En el 4-2-3-1.
Y la línea de tres sería al centro Asensio, por la izquierda Burgui.
Y por la derecha Hernán.
Y por la derecha Hernán Pérez. Y los dos pivotes. Pero sobre todo...
Los dos pivotes, que serían Víctor y...
No marsarse
y para Cañas.
Y dejar a los cuatro defensas abandonados. Tienen que estar un poquito más juntitos... que yo estoy convencido que la defensa no es tan floja como dicen, estoy convencido, si estuviera más protegida por los dos pivotes. Creo. El 4-2-3-1 para mí es el ideal.
Yo, más o menos en la línea, dos cuestiones. Caicedo para mí es un hombre de área y pierde mucho cuando tiene que sacar, tiene que bajar 20-30 metros para coger una pelota de un out. Este hombre, por su fuerza física, esto es un hombre que llegar arriba, no lo hagas correr 30 metros con la pelota porque no te llegará. Es un hombre, para mí, puro de área. Y la otra incógnita entre Víctor Álvarez y Burgui. A ver, Burgui, un partido desde el principio no lo hemos visto. Y podría ser que estuviéramos lo mismo que en el campo del Depor. Entonces Duarte se encontrará solo por aquella línea.
No, a ver, Duarte se encontró solo porque la línea de Duarte era la línea de Víctor Álvarez.
No, me refiero al lado derecho.
No, en el lado derecho estaba Correa con Marco Asensio.
Y Correa se encontró
pero
solo.
No, Duarte.
Quiero decirte que Duarte le pasara lo mismo que le pasó a Correa con Asensio.
Con Burgui, ¿tú crees?
Con Burgui. A ver, esta es la incógnita que tengo. ¿Que Burgui puede merecer una oportunidad salir desde el principio? Sí. ¿Que esa oportunidad puede ser el día del Sporting? Correcto. Pero es las dos dudas que tengo. Yo creo que Gerard en casa tiene más movilidad que Caicedo. Yo creo que sí. Ahora, si es un partido donde tú juegas al ataque y Caicedo puede estar jugando al borde del área, dentro del área...
Sí, para eso hay que robar balones.
Sí.
Y no tiene que bajar tanto a buscar, porque claro,
si tiene que bajar a buscarlos, sabes
que no va
a llegar.
Al centro del campo y luego tiene que volver a subir...
Y después es un hombre que de cabeza no va, sinceramente.
Robert, ¿tú te inclinas por el 4-2-3-1
a mí el 4-2-3-1 me gusta... Atendiendo un poquito a lo que aquí sabiamente se ha dicho, y es que el Español en este momento hay muchas dudas defensivas. En el equipo hay dudas defensivas.
¿Dudas defensivas o del sistema defensivo? Que son cosas distintas también.
Yo pienso que las dudas son defensivas porque pienso que los dos centrales, la pareja de centrales, todavía no sabemos cuál es. Parece que todo tiende a que acabará siendo Álvaro Rocco. Hasta ahora ha estado desajustada. O sea, los dos pivotes, hayan jugado los que han jugado, han estado desajustados en todos los partidos.
Lo que también parece un poco sorprendente es que Ciani aún no esté bien.
Bueno, Ciani no está bien. Álvaro no es el Álvaro del año pasado. Posiblemente será porque Héctor Moreno, sí, pero, al que muchos menospreciábamos...
No, pues pero Moreno no empezó a jugar hasta enero.
Bueno, pero
jugó con Coloto, era Álvaro Coloto.
Pero ¿cómo acabó? Yo me refiero cómo acaba el equipo, cómo empieza la temporada siguiente, Javier. El equipo defensivamente acabó muy bien. Los dos centrales sabían dónde estaban cada uno. Este año no lo saben.
Yo creo que el mayor error que hemos cometido, para mí, en el tema de fichajes, ha sido no haber tenido un central en el mes de junio ya. Es decir, sabiendo que Moreno estaba primero en la Copa de Oro, esa famosa, y que tenía unas ganas locas de marcharse, era haber traído un central para que jugara ya con Álvaro, sí, de inicio. Porque, para mí es el error. Sí. Es decir, Rocco viene en agosto, Ciani viene a final casi de agosto, y es, para mí es el problema. Y traemos a dos jugadores, Rocco, que no había hecho pretemporada porque se fue a la Copa de América, o a la Copa América, y estaba preseleccionado, luego no juega, y se tira un mes y pico, casi dos meses, sin jugar, sin entrenar, porque entrenar solo no sirve para nada. Y luego Ciani, que va a Portugal, parecía que estaba bien, y no lo digo por el partido del Madrid, porque el día del Madrid para mí es el menos responsable, Ciani, ahí lo meten en un embolado con eso, con cinco defensas ahí, pero no está bien. Es decir, tú fichas a dos centrales que no están bien y estás tirando durante toda la pretemporada con Raíllo.
Sí, entonces
yo creo que si sabiendo que se había ido Coloto y que Moreno, repito, estaba loco por marcharse, porque tanto hablar que me voy a Italia, que sí, a Inglaterra, y ha acabado
en Holanda,
en la peor liga que hay, en la holandesa casi, ¿sí? En el PSV, que juega Champions, a ver lo que dura el PSV en la Champions. Claro, nosotros teníamos que haber dicho, no, se va a quedar solo Álvaro, vamos a fichar un central ya, en junio, julio, que empiece la pretemporada. Y para mí es el único error que se ha cometido en ese sentido. El único. Lo demás, te puede salir bien, te puede salir mal, un jugador o el otro. Pero estamos pagando de subir a un chaval de segunda B a primera como es Raíllo, que será un buen central, pero viene de segunda B. Ciani, que no está bien aún físicamente, será porque es muy corpulento, no tengo ni idea, y Rocco, que tampoco está del todo bien.
Pero por eso, ahí vengo a que un 4-2-3-1 puede ser un buen sistema de juego alternativo en este momento a las dudas defensivas que digo que existen. Yo pienso que el Español tiene capacidad y jugadores para plantear un sistema en el momento en que la defensa esté ajustada, equilibrada, para plantear un sistema de un 4-4-2 al estilo de lo que habéis hablado, donde juguemos con un pivote defensivo y juguemos con Marco Asensio a su lado, donde haya unos extremos o medias puntas que suban las bandas, que apoyen al sistema defensivo, y arriba pues jugar perfectamente con dos puntas. Si no, mientras, el 4-2-3-1 a mí me parece un sistema correcto. Arriba puedes dejar perfectamente en punta a Caicedo, y con Gerard puedes incluso meterlo dentro de esa línea de tres. Es decir, ahí tienes variantes para jugar. Hay jugadores en la plantilla, lo hemos hablado, para tener varias alternativas dentro de este 4-2-3-1, jugando con los dos pivotes defensivos, porque en este momento el equipo lo está pidiendo, por las dudas que hay. Y porque, como bien ha dicho Francesc, tenemos un partido que el sábado es un partido muy importante que nos va a marcar, porque venimos de un partido bueno, uno malo, en el otro tenemos un problema. Es decir, el equipo ha entrado en una irregularidad, que lo positivo de todo es tener 9 puntos, realmente es muy positivo, pero que pienso que este equipo tiene que ir para arriba. Yo, al menos esa es mi opinión personal, Javier.
10 minutos para las 8, hacemos una pausa y seguimos analizando la situación del equipo, y también vamos a valorar la parte positiva, ¿no? ¿O no?
No, sí, no, solo ya te digo, yo estoy muy negativo. Contento. Yo estoy, bueno, contento con los 9 puntos. No.
Y contra rivales más complicados que el año pasado.
Hemos jugado contra el Madrid, hemos jugado contra el Valencia, hemos jugado contra el Villarreal, el líder. O sea, tampoco, finalmente el único resultado que duele un poco a nivel de puntos es el de la Coruña. Porque el Madrid duele por cómo fue el partido, pero lo normal con el Madrid es perder. Por lo tanto, y en el campo el Villarreal... se pudo arañar algo, pero...
Hasta 77, ahí, pero ahí... Pero a mí tampoco... me dolió la forma de perder al final.
Sí, bueno, es lo que estoy diciendo, la forma, pero a nivel de puntos, el único partido donde en realidad, teóricamente, duele no haber puntuado es el del Depor, es en La Coruña, que ahí es un campo para puntuar porque es de los equipos que yo considero inferiores al Español, aunque ha armado un equipito bastante decente sí. deportivo.
Bueno, pero aunque ahora esté delante nuestro, ¿no?
acabará el 12-14.
Y más en la circunstancia, que venían de jugar un jueves por la noche, con menos días de descanso que nosotros, y parecía que quien había jugado el jueves o el viernes era el Español, por la intensidad que puso el Depor. Y eso es lo que más dolió, posiblemente.
Ya mencionó la palabra que yo tengo en la mente hace días, la intensidad.
Bueno, pues luego ya, hablamos de la intensidad. 8 para las 8, una pausa, seguimos en directo hasta las 8 y media, tiempo de Español.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute, sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Especias y conservas, Dani.
Siete minutos para las ocho. Recuerden que dentro de 7-8 minutos pondremos el punto final a la tertulia de los senadores, aunque hoy también nos acompaña Robert de Rombus. Hablaremos de Rombus y también tenemos en el último cuarto de hora el recuerdo del partido 200 de la historia de Tiempo de Español. Ese partido Español-Salamanca con el famoso 3-0. No, ha llovido mucho. Temporada 97-98 en Montjuïc. Bueno, de la parte positiva... 6 partidos, 9 puntos, mejor que el año pasado, decíamos, con un calendario más complicado, pero que duele sobre todo lo que has comentado también, Francés, y creo que todos estamos de acuerdo, y decía ahora la falta de intensidad, la palabra intensidad, que fue lo que faltó el domingo en Coruña, eso está claro, porque el Depor ahora es sexto y podíamos ser nosotros sextos.
Sí.
Si hubiéramos hecho otro partido.
Yo contaba que lo seríamos. Solo empatando éramos sextos. Solo sacando un puntito de Riazor éramos sextos.
Pero se vio que desde el primer minuto no íbamos.
No sé. Yo, hay una cosa que me preocupa. Es este hecho de que en cuanto nos marcan un gol, el equipo se viene abajo. Entonces, yo me planteo por qué. O sea, intentar explicar por
eso
qué.
Eso es fragilidad.
Sí, pero esta fragilidad mental, ¿por qué viene? ¿Es porque los jugadores no tienen confianza en el planteamiento que se hace y en el entrenador? Y en el momento que les marcan un gol y están, bueno, otra vez ya nos han metido un gol. Claro, como hemos salido aquí de la manera que hemos salido y se desmoronan, porque algún motivo tiene que haber, porque finalmente en fútbol te meten un gol y luego metes tres. No creo que haya un... que sea una fatalidad, ¿no? O sea, que yo creo que hay algún motivo mental que hace que este equipo, en cuanto le meten un gol... Pero bueno, nosotros también. Estaba releyendo hoy el libro que acaba de sacar Vía sobre los años 80 y había un comentario que yo siempre he dicho. En la famosa final del Leverkusen, todos los que estábamos allí, en el momento en que el Leverkusen marca el primer gol... Todos dijimos, estamos muertos. O sea que no es de ahora la fragilidad, ¿eh? Pero yo recuerdo que yo estaba en el campo y todos los que estábamos ahí, ay, 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 ay. Y estábamos 3-1, ¿eh? Y faltaban 20 minutos. O sea que no había para desesperarse. Pero no sé, es una especie de mentalidad que hasta tenemos nosotros. También el socio la tiene. Porque cuando marcó el Depor el primer gol... La mayoría, yo no me atrevo a decir todos.
No, mira,
mi amigo Andrés,
yo te voy a decir una cosa.
La mayoría el día
de la Real
pensamos, hostia, ya está, ya hemos...
El día de la Real Sociedad también nos marcan, pero el equipo daba otra sensación, aun jugando mal porque estaba nervioso, porque venía del 0-6, la intensidad del equipo era distinta. Pero el día del Depor, desde el primer minuto, se ve que el equipo está en el sol.
Quizá porque no creen. Quizá por eso. Porque no creen, en el planteamiento
que no hay ambición.
No, en el planteamiento que se hace. Sales al campo.
Pero si todo el mundo estaba de acuerdo con la alineación, la única duda era por qué Marco Asensio jugaba en la banda. Pero todo el mundo hubiera firmado esa alineación.
No.
El día de.
No.
Vosotros no, pues no, yo sí.
Lo de Marco Asensio a la derecha nunca lo
no,
he firmado yo.
No, estoy
nunca.
Hablando sin poner a Marco Asensio en la banda. No,
claro.
Pero yo hubiera. Que jugaran los tres. A mí me parece que tienen que jugar los tres. Pero yo lo que no me creo. En otro sistema, no, pero jugando los tres.
Yo lo que no me creo que cuando nos marca un gol nos hundimos. Eso no es verdad. La Real Sociedad fueron dos veces por delante y remontamos no, la. ¿Eh?
No, la Real Sociedad nos marcó 1-0.
Sí, vale. Cuando te empatan a dos a falta de tres o cuatro minutos,
reaccionamos.
Es prácticamente eso como si estuviera, tenías que estar hundido ahí ya.
Es que si te hundes te marcan el tercero.
Remontamos. Yo lo que creo que a este equipo le falta un entrenador que sepa inculcar a los jugadores que están defendiendo un equipo que tiene 115 años, que tiene un escudo, que tiene 25.000 socios y que tiene un prestigio en la primera división, que somos el quinto o sexto de la historia de la Liga,
¿Y tú crees que es por eso? ¿Que es una falta de mentalidad
sí,
por parte del entrenador que no es capaz de transmitir?
Por supuesto que lo creo.
A mí me gusta creer.
Si no es del entrenador, ¿quién tiene que inculcar a ellos que tienen que luchar?
A lo mejor el problema es la. Yo creo que hay un poco de todo. Falta de ambición.
En el campo del Deportivo.
Comodidad, que es venir al Español es. Bueno, pues mira, aquí si te salva ya tiene bastante.
En el campo del Deportivo.
Es un problema del entrenador.
No, y también es un problema del propio club.
De la institución.
De la institución también, bueno, claro.
Allí no están ni los directivos.
No.
Pero si no hay.
Pero si no hay una.
Allí no hay nadie. Si no hay una. No están ellos.
A ver.
El
Andrés,
déjame
si no
acabar.
Hay una presión
no me dejas
por parte del propio club
sí, sí.
Que pone unos objetivos, claro,
sí,
decir
sí, sí, sí.
Este año hay que quedar entre los 8 primeros y si no, la mitad del sueldo o una cuarta parte del sueldo
sí, tengo la firma, yo
bueno, pues oye, pues, muy buena
a ver, Javier, el que está en el banquillo es el entrenador
que sí, que
y yo cuando estoy
que
viendo,
yo responsabilizo también al entrenador
ver,
que
y yo cuando estoy viendo al Benítez en un partido de Champions contra los ucranianos o rusos estos que iban 4-0 y dando órdenes a los jugadores cómo se tenían que situar en el campo. Ostras, yo veo a nuestro entrenador que durante el partido ha de sacar un poco más el genio, el carácter. Y después otra cosa, que me parece que es lo que hemos comentado aquí. Si tú tienes una cosa que te funciona y tienes unos jugadores que te han hecho funcionar bien esa cosa, no la cambies. Porque al final estos jugadores ya no sé, ya, es que los acabas hundiendo.
Yo he visto partidos de otros equipos que hacen, que juegan con desidia, vamos a poner desidia o sin tensión. La primera parte, van a ver, salen la segunda parte y cómo han cambiado eso.
A ti te dolió, a todos nos dolió. Que en el primer minuto de la segunda parte, cuando teníamos que haber salido con una intensidad,
yo esperaba que
por
la segunda
encima
parte
del Depor, te marquen el 3-0.
Yo esperaba que la segunda parte será con un poco de intensidad. Digo, ahora tengo que meter una bronca en el vestuario, tengo que meter. Me recordaba cuando Camacho viene frenedoso, aquí en el dedo dice...
Yo conté el domingo de un partido que en Vigo perdíamos 4-0 en el descanso, que hacía un sol también increíble en Vigo, hizo 3 cambios en el descanso y en 20 minutos marcamos 2 goles, acabamos 4-2. Pudimos marcar hasta el 4-3, el balón fue al palo. Posiblemente si hubiéramos marcado el 4-3 si hubiéramos ido al 4-4, no lo sé. Pero el equipo reaccionó. Entonces, la pregunta es, Sergio, ¿tú crees que no le dijo a los jugadores, venga, tenéis
que
salir?
A ver cómo les dice, a ver las exigencias.
Que no lo sé, claro.
Mira,
creo que les dijera, oye, tranquilos, si sale cara, si sale cruz.
Déjame mencionar una.
Hombre, que no nos metan más.
Déjame mencionar una cosa. Hace 2 semanas hubo un partido Celta Las Palmas. Las Palmas con 10 jugadores. Perdía 3-1 el campo de Celta.
Lo sé, lo vi, la segunda parte.
Que juegan al fútbol en España, el Celta.
Pues en Las Palmas le dio un baño táctico.
Con lucha, entrega y con amor propio, con 10 les empataron el campo del Celta.
Y tácticamente bien.
Y podían haber perdido.
Y ganado en
pero
la última
si yo soy
jugada
de Las Palmas, si pierde por 5-1 luego de 3, no los hubiera reprochado porque ellos se hicieron por ganar. El Español no lo hizo por ganar.
Estoy de acuerdo.
Y no lo hizo por ganar porque el entrenador no les inculca poder coraje.
Es decir,
defender
yo,
el
yo
escudo.
No creo, perdón.
Un momento, un momento. Sí, sí. Para ti tiene que cambiar el entrenador.
No, yo no digo eso. Lo que digo es que.
Lo que digo
es que. La culpa es de
tiene que cambiar la actitud.
Pero bueno,
ha de cambiar la actitud de los jugadores. No puede ser tan pasivo
pero,
el equipo.
No, no pero,
puede ser
pero tan los jugadores también tienen que poner su amor propio.
Los jugadores se dejan
siempre salen de rositas. Dicen,
a mí no me cae, pero a mí me es igual. Esto,
bueno, tal, claro, este es el problema. Claro, porque aquí, no tiene
claro,
que
claro,
ser.
El problema,
tiene que venir el presidente.
Porque no un director que. Porque no un director que.
Es un problema de hace 30 años.
No.
Con Camacho no pasaba.
No, bueno, porque.
Con Camacho no pasaba.
Una cosa ya que habéis sacado.
Ni con Luis Fernández tampoco pasaba.
Una cosa.
O ganábamos o perdíamos. Pero no había indolencia. Que lo peor era la indolencia.
Una cosa que habéis sacado con Camacho. Yo me acuerdo en el campo del Sabadell contra el Oviedo, en la segunda parte, yo estaba detrás del banquillo, decirle a Arteaga, ¿estás enterado que hace 10 minutos que ha empezado la segunda parte? ¿O tengo que salir yo al campo a jugar? ¿Comentario?
Sí, es verdad.
Y te voy a decir, los jugadores pueden tener un problema. Si una cosa funciona y tú has hecho que funcione y a la semana siguiente te cambian, a ver, a ti que te pongan en el trabajo, te estás dando el callo, te estás matando y después a la semana siguiente ponen otro en tu lugar. ¿Cómo te vas a tomar las cosas?
O también hay otro punto de vista, Ramón. ¿Qué? Que está jugando sin jugar bien y sigue jugando. ¿Qué dicen los que no juegan?
También, bueno, pues
también, claro.
También, pero eso es una cosa del entrenador.
No, sí, no, estoy de acuerdo que hay una parte de responsabilidad del entrenador en la actitud. Me dice Ángel, dice que por qué nos preocupamos que con esta línea llegaremos a los 57 puntos.
Sí,
si claro. Él hace una proporción muy muy sencilla.
Sí, ya lo sé. Mira, 9 de 18 mira, son yo le, 57, pero al acabar
yo le diría,
esto, no, mira, yo
le llamo una cosa. Yo le diría a Ángel que el otro día, el lunes, te llamó una persona y te dijo que él piensa que si ganamos en Coruña y después ganamos en el Sporting, ya serán 15 puntos y de esta manera tal. Yo pienso como esta persona, pero además añado que como soy responsable de una peña, todos los responsables de peñas pensamos, hombre, si ganamos en Coruña y ganamos y el día del Sporting el autocar irá más lleno porque bajará más gente. Y esto es lo que el equipo no te acaba de ayudar nunca.
Pero esto, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Hay una parte de responsabilidad del entrenador, pero hay una parte de responsabilidad del entorno y del club. Mira, la primera vez que hablamos este año, yo me acuerdo que dije que este año tenemos que ir a por la sexta plaza. ¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
La gente que se ha reído de mí por decir esto, y españolistas, que estás vos, que sexto... Claro, si nosotros ya salimos... Y el club ya sale, porque el club no dice, siempre dice, bueno, el primer objetivo es la salvación y luego ya veremos. No, señor, el objetivo tiene que ser estar entre los 8 primeros, pero la ambición la de inculcar, empezando el presidente, siguiendo el entrenador y la afición, todos hemos de tener esta ambición.
¿Y tú estás seguro que la directiva yo no le ha dicho? Quan es negocien les primes...
Públicament no ho he sentit. Jo em refereixo públicament.
Mai. Yo no lo he sentido mai, no ni ahora ni fa 40 años.
Pero yo no creo que el presidente le haya dicho a los capitanes o al entrenador, el objetivo es ir a Europa.
Mira, desde aquel año...
Públicamente lo ha dicho.
Mira, desde aquel año,
lo he oído decir que es el objetivo.
Desde aquel año.
No,
yo no lo he oído. De una manera clara, no, mira...
De una manera clara, no.
Desde aquel año que Dani, en la Munchetada, creo que dijo, este año vamos a ir a la Champions League, y el año fue malo y todo el mundo se rió de él, nunca del club ha salido una voluntad clara de decir, señores, este año vamos a por los 8 primeros. No, primero nos salvaremos, luego cuando estemos salvados ya veremos.
O le preguntaré a los jugadores.
La ambición tiene que ser de la institución, de todo el mundo, de todo el mundo. Pues los jugadores finalmente dicen, bueno, si nos salvamos... Ya estamos bien, hace calor, no tengo ganas de correr, ya nos han metido un gol, coño, venga, pues fuera.
Estamos fuera de casa, no nos van a silbar.
Y bajan los brazos, pero claro, hay que achucharles, pero no es solo el entrenador, el entrenador el primero, pero detrás todo el mundo. Si finalmente cada semana que hacen un partido malo, luego salen. A mí me indignó que el día del Madrid dijeran, bueno, pero si ganamos en San Sebastián, y esto ya está olvidado porque ha sido un partido y es el Madrid. No, señor. No, señor, hay que tener un poco más de coraje, hombre, de ir, pero de arriba abajo, todo el mundo. A mí no me molesta que se me rían cuando digo que el español tiene que ir a Europa. Al mundo, como si pusiera también yo una presidencia
coral,
favor.
Ya hemos ido otras veces, no sé yo la novedad. Hemos
no,
ido,
pero cuando lo dices, se te ríen. No. Y no puede ser.
La regla de tres, ¿cuántos años llevamos sin bajar a segunda?
21.
Pues ya está. ¿Cuántos equipos no han bajado a segunda?
5 o 6.
Pues ya está.
Pero Javier, eso no tenemos que pensar.
No, no, pero es que la gente lo piensa.
Pero es insuficiente. Para mí es insuficiente no bajar el objetivo de no bajar a segunda. Que vendo
humo. Pues bueno, yo seguiré vendiendo humo, pero considero que el año pasado hasta el final estuvimos luchando, y por mala, no por mala suerte, sino porque fallamos el día del Madrid. Ese día, si con el empate, si luego no hubiera ganado el Bilbao el Atlético de Bilbao en Elche, con el famoso del 2-0 se pasa al 2-3, pues en el último partido nos hubiéramos jugado Europa. ¿Y quién lo hubiera dicho?
Pero te jugabas dos puestos, que significa dinero, y no lucharon por ello.
Bueno, y ahora...
Y el club no les dice, ya estamos hablando, no,
pero tú, a ver, yo pregunto, es el entrenador el presidente le dice a los jugadores y al entrenador, oye, hay que quedar entre los 8 primeros porque el club se está jugando mucho dinero en el tema del reparto televisivo.
¿Ellos no lo sabían?
No, no lo sé si lo sabían, pero este año estamos igual. Contra más arriba quede, más dinero ganas. Y por lo tanto, hay que exigir a los jugadores... Como mínimo luchar. Otra cosa es que luego quedes el 10.
Pero que no más ayuno que le puede exigir luchar. El que está en el vestuario.
No, el presidente también se lo puede exigir.
El presidente y el entorno. Todo el mundo tiene que.
Pero si el entorno. ¿Cuál es el entorno del español? Javier, el que llama y dice.
Tiempo de español y.
¿Me quieres escuchar?
Y la grada.
¿Me quieres escuchar? El que llama y dice. Uy. Con este equipo espero que haya tres peores. ¿Ese es el entorno? ¿O el que dice, no, con este equipo vamos a Europa?
Ellos claro, tienen, hay un no término que medio. Caso, ellos no tienen que hacer caso de eso.
No.
Ellos no tienen caso
¿quién?
De eso.
Hablo del entorno. ¿Pero quién es el entorno?
Mira, vamos a hacer una comparación clara. Los jugadores del otro equipo de la ciudad saben muy bien que si no ganan un título este año de los 3 o 4 que van a disputar...
Hay limpieza.
Ya lo saben, antes de empezar la temporada. Y en el Madrid exactamente lo mismo. Saben que si no gana la Liga o la Champions, va a haber gente que va a saltar y tal. Aquí nadie se preocupa de que nadie sabe... Que, bueno, si nos hemos salvado y hemos cumplido el objetivo, no hemos bajado.
Pero ese es el pensamiento. A ver, tú estás en una peña. Bueno, los 4 estás en la peña Escullera. Robert... Sí. Vaya, eres a uno, ya no eres.
Nos ha abandonado.
No, desde que gana dinero, ya no tiene tiempo de venir a la peña.
Bueno, espiritualmente lo sigue.
Bueno, pero es verdad, ¿cuánta gente de la peña que tenéis vosotros, Francés, piensa que si hay, ojalá haya tres equipos peores?
Bastantes.
Pues ya está.
Bastantes. Desgraciadamente, bastantes. Sí, es esto. Este es el problema.
Te lo vuelvo a decir, el entrenador tiene que poner más carácter. Porque el equipo a veces da la sensación que tiene el carácter que tiene el entrenador en la banda. Sinceramente, a veces hay que poner aquello que, como dijo aquel que está debajo del ombligo, hay que ponerlos ahí y tirar para adelante. Y a veces yo miro jugadores como Arbilla, que lo ves luchando y poniendo la pierna. Y subiendo y tirándose el equipo para arriba desde su posición, y es lo que tiene que hacer, y en el campo desde la banda el entrenador tiene que
sin de Di Lopo parecían internacionales y eran nuestros que no valían para nosotros.
Y Lopo entonces, jugó su primer partido,
ya tiene 30 y muchos años,
35, ¿no? Me parece que
fíjate
tiene,
fíjate tú, parecían internacionales, claro, no tenían oposición, no había carácter en el campo porque no transmite la banda.
Y repito, no cambies lo que te está funcionando por el sistema y por los propios jugadores. Porque yo estoy rompiéndome los cuernos en el campo para tirar esto adelante y la semana siguiente me vas a cambiar, chico. Yo me lo hago
pero
mío.
Pero no es el caso de Arbilla, porque Arbilla no fue a Coruña,
por el es que el caso lesionado. Es el caso, pues, ¿y Hernán? No sé, y Cañas, que también...
Cada vez un buen partido, ¿eh?
El día del Valencia, sí.
Pero venía, estaba lesionado durante la semana, estuvo tocado durante la semana, estuvo tocado
cuando se lesionó Gallá, jugó Hernán Pérez, que en la primera parte
aquí no. Cada uno tenemos una alineación
casi todos hemos dicho la misma, más
no, pero te digo que el tema Hernán el día del Valencia hizo un buen partido, pero durante toda la semana estuvo un poco tocado, es decir, y yo creo que el míster lo sacó en la segunda parte, y tampoco estuvo bien.
Javier, aparte de tocado o no tocado, no se puede poner un jugador que sabes que su característica, donde él rinde, que es en el centro del campo, organizando, pensando, dirigiendo el juego, no se puede poner de extremo para ayudar a una banda de un novato. No se puede hacer eso. Y eso lo hizo nuestro entrenador. Para mí eso es un error. Y te pregunto, ¿te puedo preguntar una cosa?
Sí, sí, por supuesto.
¿Es un error para ti eso?
Depende de las circunstancias.
Vaya, ya me ha contestado con...
No, es que hay veces que no sabemos lo que está pasando en el vestuario, claro. Una cosa es lo que tú ves desde fuera y otra cosa es lo que puede pasar. Claro, si yo estuviera adentro te diría, no, yo no entiendo por qué pasa esto, pasa lo otro. Pero tampoco lo sabes.
Pero sabes que el jugador es cuál es su puesto específico. Tú eso
no, claro, hombre, por eso estamos hablando que no entendí por qué Marco Asensio juega en la banda. Cuando el entrenador había dicho tres semanas antes...
Tarde, pero me contestas.
Bueno, yo te hablo de ciertos jugadores y no de otros. Sí, claro. ¿Y por qué Hernán no juega titular? Porque a lo mejor no estaba al 100%. ¿Por qué Hernán no jugó titular otro día? Porque a lo mejor pensaba que tenía que serlo... Y los entrenamientos, mira, está mirando al sol
si
también.
Si no es al 100%,
claro.
Prefiero que te ponga allí a Montañés para...
Bueno, Montañés ya ha tenido sus oportunidades y no las ha aprovechado.
Es típico de aquella banda, es su sitio aquella banda. Y te pone a un jugador que lo quita de un sitio que tiene que rendir, como había demostrado en Valencia, que distribuye un juego que tiene imaginación, que tiene toque de pelota, que además lucha allí y te lo pone en un sitio que no es el suyo, teniendo otros jugadores, porque la segunda parte tuvo a uno para poder allí, tuvo a Hernán. Prefiero antes a Montañés, que sea más bueno o más malo, es su sitio específico.
Andrés, presidente coral, está claro.
Sí.
Pensemos
también que... haremos presidencia coral en el español.
Sí. Pensemos que ahora
bueno, que nos tenemos que ir. Que sí. Al final no voy a poder poner el reportaje, lo pondré mañana. Porque es que os lanzáis. Me echáis de aquí.
Pero ahora, aparte de lo que estamos hablando, que Roberto nos visite una vez más desde que se ha hecho rico. Con Rombus, hace rico a la gente, hace ganar dinero a la gente y también gana él. Y desde que él gana dinero, no viene a visitarnos.
Bueno, la visita está hecha, Andrés, sabes. Venga, que está hecha y sin falta. Queda públicamente aquí además recogido.
Serás bien.
Bueno, los ganadores, ya los he elegido yo. ¿Parece bien o no?
A tu primo, sí, a tu cuñado.
A mi cuñado, a Jordi Faus, el ganador, y el segundo, Esteba Foix. Ya está, ganadores.
Muy bien. Por asignación presidencial.
Sí, sí, como hoy no hay coral.
Como no somos la CUP, que no hacemos asamblea, pues lo decide el señor de Aro.
¿Quién será el próximo presentador?
Pues debéis elegirlo vosotros. Yo asumo y respeto la decisión popular.
En una gorra y sacamos uno.
Robert, ¿tú quieres presentar el programa también?
Yo ya tengo mucho lío como para dedicarme a presentar el programa.
Bueno, pues está entre Ángel Sánchez Bergadá, Andrés Carbonell, Juan Arias, José Luis Gil.
Escucha, Francesc es un buen presentador.
No, pero él ha dicho que no está.
Él presentó la 25 aniversario de la Peña.
Sí, pero que dice que él, y la vicepresidencia sí, pero bien, la presidencia del programa no. Sí, sí. Gracias, Francesc.
Gracias, Andrés. Gracias a Javier.
Andrés también, Carbonell, y a aquí Ramón Lluís. ¿Alguna cosa vas a decir de Blanes?
No, que el autocar saldrá a las 6:15 del sitio habitual.
Dejamos la tertulia de los senadores, las 8:15, hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Sets. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Sets, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Sets, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Sets, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especies i conserves, Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 8:16, recuerden que al final mañana será cuando... En la última parte del programa, después de las llamadas, pondremos Robert, ponte aquí, pues si sigues tocando el micro, parece una cachofa eso. Pondremos mañana el programa 200 de Tiempo de Español. Hoy no ha podido ser porque la cosa se ha calentado, Robert.
Bueno, es que la verdad es que el debate con los senadores es apasionante y verlo de cerca todavía más.
Bueno, vamos a Rombus. Ya saben ustedes que Rombus es nuestra gran asesoría, Perica, asesoría financiera para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Y yo tengo apuntado aquí, el Euribor empieza en el 0,140. El mínimo de la historia del Euribor que empieza hoy, 0,140. Casi nada, es decir, y están hablando en la tele, por ejemplo, de diferenciales, si tienes un diferencial del 1, del 0,80, yo tengo un diferencial del 0,45.
No, realmente, Javier.
Con esto y ya sin cláusula suelo, que no, es lo que hay que luchar para que te la quiten, y por supuesto en Rombus te quitan esa cláusula suelo, así que puedes tranquilamente consultar con Rombus, y yo te voy a dar la dirección al oyente que ha ganado, no porque sí que... Tiene que venir a buscar las entradas aquí.
Sí, las hemos traído personalmente porque así...
Pero
las
si mañana hubieran más dos más...
Que las pase a buscar.
Si mañana hubieran dos más, pues ya nos pondríamos en contacto con Esteban Foix, que ha sido el segundo. Rombus está en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156, www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. No sé si antes de hablar de un poco del tema financiero español, porque... Parece ser que el tema de la compra puede estar muy cerca. ¿Alguna cosa más? Está también Fede con nosotros, que es miembro del grupo de Rombus. Estaba aquí escuchando. Fede, buenas tardes.
Buenas tardes. He escuchado un poquito a los senadores, ahí cómo se ha calentado el tema. He querido intervenir en algún momento, pero bueno, estaba fuera. No,
bueno, ¿qué ibas a decir? No, porque si no...
No, bueno, estoy un poquito de acuerdo con que el tema es del entrenador, un poquito la actitud, un poquito el equipo que tiene que poner un poco más de intensidad de actitud, y creo que si voy en la línea de que todos tenemos que pensar como aficionados del Español, de pensar un poquito más grandes, de creernos un poquito más en la historia. El año pasado no nos creíamos la historia que íbamos a entrar en Europa, estuvimos a punto de entrar.
Tanto por Copa del Rey como por
ambas cosas.
Por Liga.
Entonces creo que tenemos que pensar un poquito más en grande, que el club lo es. Yo siendo argentino, viniendo de fuera y estando aquí, realmente, bueno, me he hecho muy 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 fanático del club, y creo que hay plantilla bastante más completa que el año pasado. Lo que pasa que bueno, que no se ha encontrado el sistema todavía, si bien es lo que hablaban aquí, el tema de los cambios y
¿tú
todo.
¿Cómo jugarías el día del Sporting?
Bueno, yo soy un poquito más agresivo, que todos estaban aquí hablando dos pivotes defensivos, y yo soy un poquito más agresivo, la verdad. Yo en casa, y jugando con el equipo con el Sporting, en teoría, en papeles, en principio, inferior, yo jugaría con dos delanteros, jugaría con Marco Asensio detrás de los delanteros y un solo pivote defensivo, jugando en casa, e ir a buscar los tres puntos. En casa no puedes defender y no puedes estar... La defensa yo creo que se está armando nueva, no la veo tan mal, y falta que todavía no saben a qué juegan los jugadores. Les han cambiado el sistema, con el Madrid ha jugado un sistema, después ha jugado otro sistema, con el Valencia otro sistema... Bueno, falta saber a qué juega cada uno para que cada uno se crea y sepa dónde está y lo que tiene que hacer.
Bueno, pues veremos la decisión de Sergio. Mañana recuerden que hay entrenamiento, rueda de prensa del técnico, y sabremos también la lista de convocados, que no sé si habrá alguna novedad. Hombre, importante es ya la no presencia de Diop, por lo tanto habrá un jugador más ahí. No sé si volverá a contar otra vez con Mamadou. Javi López tendrá su oportunidad, volverá Salva Sevilla a la lista, no lo sabemos. Mañana es esa lista de convocados, por la tarde escucharán la rueda de prensa del míster, que no será en directo porque el entrenamiento es por la mañana, y una vez sabida la lista de convocados, luego por la tarde haremos una posible alineación de cara al partido frente al Sporting. Por supuesto que los oyentes podrán participar en nuestra tradicional porra. Y Robert, ¿alguna cosa más antes
yo solamente que... ya entremos más en materia. Finalizar diciendo que pienso que Sergio está teniendo este inicio de campaña, yo no diría un problema, pero sí que es un tema de gestión de vestuario. Le está costando manejar y gestionar el vestuario. Aquí estamos hablando mucho que las rotaciones son por cansancio y por tema acumulación de partidos. Yo pienso que las rotaciones son por gestión propia de vestuario, porque hay unos jugadores que tienen una antigüedad, también han adquirido unos galones que este año, pues poco a poco los deberán ir perdiendo en función de los nuevos que han entrado. y esta gestión de vestuario le está perjudicando a la hora de poder encontrar ese esquema de juego y ese sistema basado en los nuevos jugadores. Eso unido a un tema de liderazgo. Como todo equipo y equipo deportivo, tú necesitas un líder en el campo, que es el que te maneja el juego, te maneja el equipo y se lo echa encima. Ese líder puede ser tanto un líder ofensivo como defensivo, pero en este momento el equipo carece de ese líder. Hay jugadores con mucha calidad, pero que no son los líderes. Veremos si lo acaban siendo, o si han de ser, por contra, jugadores más de carácter más defensivo, pero que sean capaces de liderar al equipo y que en momentos, cuando hemos dicho de debilidad mental, tengan la suficiente fuerza como para tirar del resto de jugadores y superar esos baches que hoy por hoy el equipo no los está superando.
Nos quedan 8 minutos para llegar al final del programa. Mañana, gentileza de Ilumax, escucharemos ese especial partido número 200, pero no nos ha dado tiempo, y así que vamos a aprovechar ahora estos minutos con tanto Robert como con Fede para hablar de Rombus. Apuntado lo del 0-1-40 del Euribor, que es una pasada.
Es brutal, o sea, estamos en un nivel ya donde el tipo de interés prácticamente es cero, lo que venimos ya comentando muchas veces, que a nivel económico es algo positivo, te está indicando que la financiación es muy barata en este momento, ello ha de ayudar y está ayudando de hecho a la recuperación económica. Y por otro lado está el tema de las hipotecas, que hay muchas personas afectadas porque la cláusula suelo les está impidiendo beneficiarse.
Y que aún existe esa cláusula suelo.
No, por supuesto, que han dicho, por supuesto, Javier,
que se lo van a quitar, no se lo han quitado.
Por supuesto que aún existe y es una cláusula abusiva que todo el mundo tiene derecho a que sea quitada, pero hay que saber dónde hay que negociar con el banco, en qué condición y en qué forma, para tener el éxito. Fede es uno de los especialistas en el despacho en el tema. Él también podrá comentar un poquito más, pero nosotros estamos encantados porque realmente es una problemática que hemos solucionado el 98% de los casos, y hay muchos, no te puedes imaginar, seguidores del programa y seguidores, por tanto, del Español, que están encantados con el resultado.
Fede.
Bueno, básicamente lo que decía Robert, que estamos teniendo mucho éxito con la cláusula.
Es que mucho dinero, de pagar un 3%. A pagar un 1% es mucho dinero. Hombre, también dependerá del tipo de hipoteca que tengas, pero por muy poca, muy pequeña que sea, te estás ahorrando 300-400 euros como mínimo.
Sí, bueno, luego al final, no solo al final de mes, sino que al final de año y al final de la hipoteca, que a lo mejor a algunos le quedan 15 años, le quedan 10 años o 20 años, se nota, es una diferencia grande y es un dinero que la gente lo puede recuperar. También hay que tener en cuenta que por más que los bancos digan que van a quitar las cláusulas y que la están quitando,
se hacen los locos,
si no se reclama, no la quita nadie. Entonces, por eso nosotros tenemos muchos llamados y muchas consultas de gente que nos viene a visitar, gente que escucha el programa, gente del Español, y nosotros los atendemos a todo el mundo, los invitamos con un café, todo el mundo que quiera venir está invitado. Y analizamos la situación de cada uno.
Bueno, también lo que hablábamos, el Euribor está muy bajo, pero también los intereses que te dan los bancos,
por supuesto,
para tus ahorrillos están también bajo mínimos.
Por supuesto, Javier, otra de las cosas que estamos mirando muchísimo, nos está viniendo mucha gente pues preocupada porque no le está sacando rentabilidad a su ahorro y a sus inversiones, y nosotros precisamente nos encargamos de eso, de mirar alternativas con el mínimo riesgo, maximizando la rentabilidad y sobre todo la seguridad y la protección de nuestros ahorros, porque todos sabemos lo que cuesta ganar el dinero, todos sabemos lo que es estar trabajando a pecho y espalda para tener un ahorro y unas inversiones, para que luego los bancos, pues por sus propios intereses, nos acaben colocando el dinero en producto equivocado o en producto ilíquido, que significa que lo podemos necesitar y no podemos disponer de él, o con una rentabilidad realmente irrisoria, que en muchos casos son cero, cuando hay alternativas en este momento que valen mucho la pena, y sobre todo pues con un asesoramiento totalmente orientado al cliente, que es como trabajamos en el despacho. Es decir, nuestra única orientación es al interés propio del cliente, que al fin y al cabo es el que nos hace a nosotros grandes e importantes. Es nuestro valor añadido al cliente.
Recuerden, Rombus está en la calle Berlín número 67, teléfono 93-410-5156, y también a través de internet www.asesorespericos.com. ¿Alguna cosa más, Fede, también, que añadir a todo lo que hemos hablado?
Robert, el experto.
De que si tienes un dinero, lo mejor que tienes que puedes hacer es consultar con Rombus para saber dónde puedes sacar el mayor rendimiento a ese capital.
Por supuesto, Javier, sin compromiso alguno y también insistir en realmente la experiencia que tenemos este año de poder disponer de un palco para nuestros clientes, para nuestros amigos, también para los seguidores y simpatizantes, ¿no? del programa.
Palco está muy bien colocado.
Realmente es brutal. Yo agradecería que algún día los tanto clientes que son seguidores del programa como los que han ganado el premio en partidos anteriores que pudieran llamar y explicar su experiencia porque pienso que realmente es algo muy bonito.
Pues lo llamó y lo explicó.
Sí, sí, pues encantados, porque nosotros, para mí es un placer, Javier, como perico es un placer
pues poder tener la oportunidad de tener más invitaciones, ¿no?
Por supuesto, nosotros intentamos que sean siempre las máximas posibles, tenemos que atender todos los compromisos que tenemos que...
Es bueno, un palco Rombus, pero el palco es para nosotros, de Rombus también.
Para nosotros como empresa es un coste, pero es un coste que como pericos estamos encantados de poder hacer y compartir con todos.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte el sábado.
Eso es lo
Luego viene el parón, los dos partidos seguidos fuera de casa que son Betis y Rayo, y el 1 de noviembre contra el Granada. Así que gracias a Fede también, a Robert de Rombus, nos encontramos la semana que viene.
Un placer, Javier.
Las 8 y casi 28 minutos, como siempre, nos tomamos una estrella y nos vamos. Ocho y 28 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final. Recuerden que mañana tenemos la previa del partido del sábado. Habrá porra, por supuesto. Escucharemos al míster. Y con la lista de convocados, como les decía hace unos instantes, haremos un posible equipo de cara al partido del sábado, 7:30, tiempo de español, 8:30, en Cornellà Prat, frente al Sporting de Gijón. Espero que allí encontremos muchos momentos estrella y muchos jugadores estrellas para un partido que si hubiera sido en otras circunstancias, que no pasa nada tampoco, a lo mejor estaríamos hablando de meternos entre los cuatro primeros, porque si hubiéramos sacado un punto, hubiéramos ganado en Coruña, estaríamos posiblemente sextos. Pero lo de Coruña pasó con lo que pasó, la gente se ha venido un poquito abajo, pero hay que intentar animarse. La liga es muy, muy larga, muy larga, muy larga, y por lo tanto hay tiempo para momentos buenos y momentos malos. Espero que siempre sean momentos buenos para tomarnos una estrella. Mañana en la porra, por supuesto, los oyentes tendrán la oportunidad de dar su opinión y también les dejaremos en los últimos 15 minutos de programa, hoy no hemos podido, con este especial partido 200 de Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos, también a Sito Ramírez, les dejamos con la habitual programación de COPE. De momento, aquí no hay presentación coral, pero todo es posible. Todo es posible en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.